Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de diciembre de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es necesidades esenciales y economías de mercado, y para ello contamos con la grata y valiosa presencia del ingeniero Jorge José Ibarra Corrales y del maestro Ernesto Bravo Benítez. Muy bienvenidos a este programa ambos.
Muchas gracias.
Buenos días. Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. El ingeniero Jorge José Ibarra Corrales es precisamente ingeniero civil por la Universidad de Chile. Fue participante en el curso de Problemas del Desarrollo de la CEPAL y cuenta con estudios de economía en Massachusetts Institute of Technology. Dentro de su desempeño profesional, formó parte del grupo asesor CEPAL, TAO, FAO, al gobierno de Bolivia, que colaboró con la preparación del Plan de Desarrollo. También formó parte del programa de capacitación del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, impartiendo las materias de teoría económica y técnicas de planificación. Durante todo el gobierno de Salvador Allende, fue subdirector nacional de la Oficina de Planificación Nacional de Chile. También trabajó como consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, colaborando en las labores de planeación del programa de capacitación técnica de las unidades de programación de la Secretaría de la Presidencia y profesor de teoría económica y técnicas de programación de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Desde julio de 1996 hasta la fecha, trabaja como consultor en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas en materias de planificación económica, y dentro de sus publicaciones destacan dos ediciones del libro Teoría Económica, Dinámica y Planificación. Bueno, es de todos conocido nuestro compañero Ernesto Bravo Benítez, quien es académico también en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha estado adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Matemática y, bueno, ha colaborado muy cercanamente conmigo, tengo que decirlo, en la estructuración y coordinación del seminario, del noveno seminario que acaba de llevarse a cabo entre los días 28 a 30 de noviembre, recientemente, que acaba de ocurrir. Bien, él pues es un doctorante en economía y es maestro en economía, licenciado en economía por la UNAM, y da diversas asignaturas en la Facultad de Economía. Es un valioso miembro de nuestro instituto, pues.
Gracias.
Bien, dentro del vasto campo de los análisis económicos que existen, se encuentran aquellos que hacen una reflexión precisa y puntual acerca del funcionamiento de las llamadas economías del trabajo y, bueno, todo lo que estas implican. Justamente, el día de hoy ofrecemos a ustedes, mediante la presente emisión, un análisis desde la teoría hasta su aplicación y, por ende, hasta su funcionamiento en las economías de mercado. Para ello, comienzo por preguntar a Pepe primero, ¿qué son las economías de mercado? ¿Cuál es la, digamos, base teórica en que descansa? Pepe,
bueno,
por favor.
Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado.
Muchas gracias a ti.
Bueno, las economías de mercado son aquellas en que hay intercambio de bienes entre productores y entre productores y consumidores. Entonces, es la etapa siguiente de los Robinson Crusoe, que empezaron cada familia produciendo todo lo que necesitaba, ¿no? Y de repente descubre que todos los trabajadores son distintos y que tienen distintas productividades en producir cada uno de los bienes, y que unos son mejores en producir comida, otros en producir ropa, y que evidentemente, esto no hay ninguna duda, les conviene intercambiar sus bienes porque los dos ahorran tiempo de trabajo para satisfacer su necesidad. Entonces, la economía de mercado es empieza por el trueque, ¿no? Lo más simple que puede haber, pero resulta que esto teóricamente tiene sus problemas, que hasta ahora yo creo que estamos envueltos en esos problemas.
Por cierto. Bien, ¿cuáles son las bondades de las economías de mercado establecidas por Adam Smith y David Ricardo y que podemos citar como ejemplo actual de ello? Me refiero a un escrito reciente que tú has hecho precisamente para, me parece que para el Seminario de Teoría del Desarrollo, en donde haces mención de esto, y me gustaría mucho que lo repitieras ahora.
Bueno, muchas gracias. Sí. La ventaja principal, como ya dije recién, es que un productor puede ser muy bueno, por ejemplo, producir alimentos, que es el bien más importante de toda la economía, porque si no comemos, nos morimos. Entonces, los bienes de consumo tienen su escala de precedencia, digamos. ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles van los segundos, terceros, qué sé yo, hasta en el lugar, ¿no? Entonces, esa persona, entre productores simples, ¿no? Por cuenta propia, que trabajan con sus familias, pueden ser muy buenos en producir alimentos, pero son muy malos para producir ropa, por ejemplo, ¿no? Vestuario. Entonces, para ellos producir el vestuario es una molestia, y además que lo hacen mal, y ocupan mucha parte de su tiempo en eso. Entonces, si hay otro que es mejor en producir vestuario, el intercambio les ayuda a liberar horas de trabajo, que tiene dos sentidos en este caso, porque en esta cosa tan simple, ellos son a la vez productores y consumidores, ¿no?
Pues sí.
Entonces, le liberan horas de trabajo que si la emplean en lo que son mejor, producen mucho más.
Sí.
¿No? Y eso como productores, pero como consumidores les da oportunidad de aumentar su canasta de consumo, ¿no? Uh-huh. Fíjense, sin cambiar las técnicas de producción, sin cambiar nada, ellos, es como si les subieran el ingreso o su salario. Aquí no hay salario, pero es como si les subiera el salario, ¿no? Entonces tienen la oportunidad de consumir nuevos bienes. Entonces esa es la principal ventaja, y que deriva de la posibilidad de especialización en el trabajo.
Efectivamente.
Eso es lo más importante que destacó a Smith, Ricardo, etcétera.
¿No? ¿Y qué pasa hasta nuestros días, según tú?
Sigue en la base, ese razonamiento sigue en la base del progreso material de cualquier economía, ¿no? La posibilidad de especializarse implica la obtención de un excedente acrecentado, ¿no? Y el excedente acrecentado, bueno, se manifiesta en esto, ¿no? En mayor disponibilidad de ingreso para la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? De hecho, la teoría del comercio internacional de David Ricardo, pues es el enfoque teórico al que recurren todos estos defensores del libre comercio, ¿no? Obviamente, pues estas fueron tesis establecidas primigeniamente por Adam Smith, precisamente con base en el proceso de especialización de las actividades productivas.
Exactamente. Y hoy, pues, no se ha perdido justamente este enfoque de los padres de la economía, de Adam Smith y David Ricardo. Seguimos pendientes de la especialización. El comercio internacional sigue basado justamente en la especialización. ¿Cuáles son las ventajas de esto, Pepe, o las desventajas?
Ya. Yeah. Bueno, existen las dos.
Sí.
Ese es el gran problema, ¿no?
Sí.
No podemos negar que hay una ventaja en especializarse, ¿no? Y en intercambiar, ¿no?
Sí.
Es como algo que nace del cielo y que está ahí regalado, ¿no? Porque es simplemente una mejor organización de la actividad productiva, ¿no?
Exactamente.
Esa es la gran ventaja. Ahora, yo creo que los seguidores de Adam Smith y de Ricardo, que ahora son los neoclásicos, una parte, ¿no? Porque otros, yo los sigo en muchas cosas también y no soy neoclásico, han exagerado estas ventajas, ¿no?
¿A qué punto?
Desgraciadamente, a un punto ya que es perjudicial para el funcionamiento de la economía, de la economía familiar, la economía de una nación y la economía mundial. Entonces, yo creo que es hora que nos pongamos a estudiar con más detenimiento hasta dónde hay que llevar esto.
Sí.
Hay un ejemplo con base en el Tratado de Libre Comercio, en donde con este razonamiento de fondo se pensaba que en el marco del TLC la división y la especialización de las actividades productivas implicaban que, por ejemplo, México, por tener un territorio orográficamente, digamos, no propicio para las actividades agropecuarias, bueno, pues México no tenía por qué ser productor de alimentos, que eso se tendría que dejar para Estados Unidos, que tiene pues ahí la región centro altamente productiva, y quienes negociaron bajo esta perspectiva por el lado de México, pues así lo implementaron literalmente al interior del país, pensando en que los campesinos iban a desplazarse a las ciudades, a emplearse en las labores secundarias y terciarias, y el campo tendría que cumplir otro tipo de funciones, pero no necesariamente las de producción de alimentos. Se desmanteló toda la infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria, y ¿qué tenemos en la actualidad? Problemas crecientes de importación de alimentos. Por eso lo que dice el maestro Pepe es muy trascendente. La tesis no se puede llevar, digamos, al extremo, porque hay problemas que incluso llegan a nivel de interés nacional, ¿no?
Efectivamente.
De seguridad alimentaria y, bueno, pues
México, tienes mucho petróleo, dedícate a explotar el petróleo.
Así
nosotros
es.
Nos encargamos de darle el valor agregado porque tenemos toda la tecnología del mundo.
Dedícate a pescar, tienes más de 12.000 kilómetros de litorales, pero olvídate, por ejemplo, de producir alimentos.
Sí. Así es la cosa. Bien, esto pues son ventajas, desventajas, dichas someramente, pero que tienen un profundo significado. Vamos a una breve pausa musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Pepe, entre los diversos estudios que has realizado se encuentran aquellos que están ligados a los beneficios, pero también a los manejos que se les han dado tanto a la economía agraria como a la economía urbano-industrial y las clases sociales. Háblanos de esto, por favor.
Bueno.
Este es un desarrollo que me gusta.
Ya. Bueno, cuando hablamos de economías muy simples, podríamos decir de tipo artesanal, ¿no? Trabajadores por cuenta propia, con sus familiares, que atiendan sus necesidades. Entonces, esto, con el intercambio, se va transformando, se va especializando a la gente, qué sé yo, y todos ganan. Pero esta idea general, yo creo que se llevó a un extremo, como si fueran verdades divinas absolutas, ¿no? Y que no hay que discutir.
Sí. Claro.
El que empezó a discutir en forma seria y tuvo un impacto enorme en América Latina fue Raúl Peves. Él puso en duda esta ventaja tremenda, total, y la necesidad de especialización total de todos los países.
Sí.
Porque dice, mire, esta es una visión estática, lo que pasa en este momento, pero resulta que si tomamos una visión más dinámica, vemos que la demanda de los distintos bienes tiene distinta intensidad. Y resulta que cuando las economías se hacen ricas, ya los alimentos pesan muy poco.
Sí.
¿No? Entonces, la demanda es cada vez menor proporcionalmente, a pesar de que siempre aumenta, pero en cantidades menores. Entonces, tenemos que pensar en la economía internacional. Tenemos que pensar qué bienes van a ser demandados en los distintos países, en distintos estados de desarrollo.
Sí.
¿No? Entonces, resulta que los bienes que van a ser demandados son los bienes industriales, ¿no? Y los bienes industriales donde se concentra la tecnología, el avance tecnológico, la productividad. Y si no llevamos nuestra gente, nuestros trabajadores, a esas áreas en que van a tener mayor productividad y tienen la posibilidad de tener mejores ingresos, entonces las posibilidades de desarrollo están limitadas, ¿no? Y esa idea de Previs va junto con la idea de planificación. Porque para hacer esto tenemos que conscientemente conocer dónde, qué es lo que conviene actuar, qué es lo que conviene producir. Y eso implica entonces estudiar, bueno, con ideas teóricas, estudiar qué es lo que nos conviene producir, y eso implica planificar. Y resulta que los países de América Latina en los años 50 ya estaban metidos en un problema porque con las guerras internacionales resulta que empezaron a escasear la oferta de bienes industriales. Y las clases acomodadas de América Latina no tenían dónde tener sus bienes industriales. Y tuvieron que por necesidad empezar a producirlos. Y de aquí venía la idea de Previs, mire, resulta que esto es lo lógico que tenemos que hacer. Entonces, la idea de Previs, que comenzó la CEPAL y él quedó a cargo de la CEPAL, y Previs dice, mire, tenemos que prepararnos para planificar, para entender cuál es el proceso mundial, ¿no? Y empezaron los cursos de planificación y los países empezaron a pedir que les ayudaran a planificar. ¿Qué es esto?
Sí.
¿No?
Sí.
Entonces, y la idea central entonces es que la especialización absoluta no es buena.
Claro.
Que tenemos que estar preparados en muchas cosas y eso es un proceso muy cuidadoso y científico que hay que abordar.
Efectivamente. Bueno, yo he leído algunas cosas sobre planificación. Porque en algún tiempo yo tuve que impartir en algún momento planeación y planificación. En verdad, establecer esa diferencia entre planeación y planificación. Y bueno, finalmente encontré que planificación es una categoría de análisis histórico, que no es un plan, no, es planificar. Y planificar es poner en marcha todo el plan, pero cuidando que las metas se cumplan. Y para esto se requiere, pues, un tipo específico de Estado que es difícil, digamos, conseguir en el capitalismo. Esto sí, ¿verdad? Sin embargo, la disciplina de la planeación y de la planificación fue muy bien desarrollada, sobre todo, yo recuerdo, por la CEPAL y sobre todo por Chile, por los chilenos. Esto sí, me acuerdo bien. Y bueno, finalmente queda establecido que la planeación es indispensable. Y planificar, bueno, se puede hacer, se puede plantear los planes, pero no siempre cumplirse. Este es un problema, ¿no? Que no da, pues, el todo para la planificación. Queda en planes, pues, como en México. Se hacen muchos planes, pero no se cumplen. Quedan en el papel y son hermosos porque uno los dice, hombre, hasta que se les ocurrió esto. Sí, pero el plan es una cosa y la acción es otra. Y la planificación lleva consigo el plan y la acción. Esto es muy hermoso y bueno, quise, perdón, desviar en este sentido para que se entienda que es indispensable la planificación. Yo estoy convencida de que esto y se puede hacer, se puede llevar a cabo. Pese a que no se tengan estados totalitarios, ni mucho menos, ¿verdad?, ni socialismo, es muy importante tener claras las metas y las acciones, ¿verdad?, estrategias y todo. Bueno, en fin, esto yo creo que es una parte súper importante de que en este momento nosotros debiéramos concebirlo como parte también de un proyecto de nación. En el proyecto de nación, hacer proyecto también es bonito, podemos, bueno, ponerle flores, ¿verdad? Pero si no se le pone el cómo, cuándo y hasta dónde.
¿Y por qué?
¿Y por qué, verdad?
¿Y con qué recursos?
Eso, tener el recurso, dedicarle el recurso. Bueno, aquí nosotros que hemos hablado bastante aquí, Ernesto y yo, sobre los recursos precisamente de los presupuestos, por ejemplo, sabemos que son en los países nuestros pues escasos, ¿verdad?
Sí.
Los presupuestos ahora son muy austeros. Tenemos actualmente un presupuesto que, lejos de crecer, permaneció igual al del año pasado, pero propiamente bajó, habida cuenta de que si lo vamos a deflactar, está un poco más abajo que el del año anterior. Esto, sabemos que, bueno, ante recursos escasos es necesario ser muy cuidadosos, pero, y esto, al ejercer el gasto se va a notar, y aquí sí, planear bien el presupuesto es una de las cosas más importantes para este país, pero planificarlas todavía más, es decir, si realmente se tiene el recurso, porque además se tiene, por otro lado, los ingresos que se van a percibir, y hasta se va uno a endeudar, ¿verdad?, con esto, bueno, que se cumpla, pero tenemos la mala suerte de que hay subejercicios del presupuesto. Entonces, todo esto tiene que ver con la planificación. A mí me gusta mucho volver sobre las lecturas de la planificación, porque cada vez descubrimos más que esto, siendo una categoría de análisis histórico, se va perdiendo incluso a la hora del estudio, en los planes y programas de estudio para los economistas, ¿verdad? Sí, eso es grave, ¿no es cierto, Ernesto?
Por supuesto, las materias de planificación prácticamente son inexistentes, ¿no?, en los planes y programas de estudio de las carreras de economía.
Efectivamente.
De hecho, materias tan básicas que son como insumo para efectivamente ejercer la planificación, como la contabilidad social o nacional, pues son materias también, digamos, poco atendidas, con dificultad incluso para encontrar especialistas y que las puedan dar. Y todo esto no es más que la muestra, ¿verdad?, del abandono que se tiene con respecto a esta filosofía o esta forma de concebir el proceso del desarrollo económico, también por una ideología en donde, pues, supuestamente el mercado todo lo resolvía, independientemente de las necesidades y el horizonte de mediano y largo plazo de las economías, y por lo tanto no había por qué planificar, haciendo abstracción de que hubo pues cualquier país serio a nivel mundial ejerce la planificación. Si bien es cierto, no es la planificación al estilo soviético, sí es la planificación indicativa, ¿verdad?, la que se ejerce, y con base en ello pues nos tienen la posibilidad de establecer sus estrategias de desarrollo, algo que en México pues sigue un poco ausente. No obstante, aunque tengamos los famosos planes nacionales de desarrollo, no hay efectivamente una evaluación en términos del cumplimiento de las metas.
Esa es realmente una gran pena para México, ¿no? A ver, volviendo sobre el asunto de la economía de mercado, Pepe, ¿qué tanto han dañado las condiciones actuales de deterioro ambiental al desarrollo de las economías de mercado? ¿Cuál es tu opinión?
Yo encuentro que tremendamente, ¿no? Porque el desarrollo capitalista, desgraciadamente, es muy concentrado. Está lleno de monopolios y oligopolios. Y estas empresas tienen ganancias, pero exorbitantes, que en el fondo es una disminución de los ingresos de los trabajadores.
Finalmente.
Claro.
Así es.
¿No? Entonces, el mercado, ¿qué lo dirige? ¿A qué está destinado actualmente? A satisfacer los deseos que pueden ser los más locos de la gente rica.
Así es.
Pero resulta que la gran mayoría, el 90% de la población, está inerme, indefensa,
claro,
y cada vez tiene ingresos menores.
Es verdad esto.
Entonces, ¿cuál es la idea central de la regulación? Que hay que atender las necesidades esenciales de ese 90% de gente, y que son tan esenciales como la comida, el vestuario, la vivienda, la educación, la salud.
Sí.
Esas son las cosas prioritarias. Y eso es el deber central de cualquier gobierno, es atender a esas necesidades. Y eso es planificar.
Efectivamente.
Y yo creo que el mercado tampoco es respetuoso del medio ambiente. De ahí que la planificación también tenga que atender, ¿no?, ese otro, digamos, espacio, ¿verdad?, en el que se mueven las transacciones.
Sí, perdón, yo me salté la parte más importante de la pregunta, doctora.
Del deterioro ambiental.
Claro. Sí. Bueno, resulta que uno de los factores del deterioro ambiental más importantes son los automóviles. ¿Y quién tiene los automóviles? La gente rica, ¿no? Y hemos llegado ya al absurdo tan grande que ahora los alimentos que en este momento justamente con el deterioro ambiental están faltando, resulta que estamos convirtiéndolos en gasolina.
¿No? El maíz en gasolina.
Entonces ya es la locura total, ¿no? Entonces tenemos un mundo que está patas arriba. Tenemos que darlo vuelta a 180 grados y eso es yo creo lo más importante. Y eso tiene culpa entonces el sistema tal como está funcionando, que es el extremo de la libertad total de las empresas y del comercio.
Bueno, sí.
Sí, en realidad no podemos, condicionar a la naturaleza o incluso a la satisfacción de las necesidades humanas para resolver las necesidades de una parte que no es la más importante de la población, ¿no? Que son precisamente todos los automovilistas, ¿no? Que son muy representativas de las clases medias, medias altas y altas, ¿no? Pero que en términos generales, pues representan un porcentaje menor al de la población, que es así, tiene que satisfacer no solamente sus necesidades de transporte, sino sobre todo sus necesidades básicas en materia alimentaria, ¿no? Y es un contrasentido estar utilizando, de alguna manera, la poca producción alimentaria que se tiene en nuestros países como economías en vías de desarrollo para generar energéticos que además contribuyen, de alguna u otra manera, al deterioro ecológico.
Efectivamente. Es grave aquí. Hemos tenido pues muchos programas sobre cambio climático, sobre daños al medio ambiente, que bueno, habría que atenderlos, no escuchar nada más, ah, qué barbaridad, qué cosa tan terrible, pero nadie de verdad se hace consciente de lo que por su parte puede hacer para mejorar o para evitar más deterioro. Entonces, yo sé que es difícil en una ciudad, por ejemplo, hacer tabla rasa de tener un automóvil. Los problemas de una ciudad grande, por ejemplo, complicada como la Ciudad de México, nos lleva a tener a casi todos un medio de transporte porque no se han resuelto de manera planificada justamente los transportes y las comunicaciones por parte de las autoridades. Entonces, esto ha sido un desliz grave respecto a ese aspecto de la planificación, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer otra breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Alberto Díaz, Rosa Villatorres y Flavio Aguilar, muchas gracias por comunicarse. Y bueno, felicitar por supuesto al doctor Ibarra y al maestro Bravo. Gracias, Alberto Díaz. También Rosa Villatorres felicita a los invitados y al programa. Pregunta, ¿hay alguna propuesta teórica de desarrollo más actual que la de Prebisch? Maestro Ibarra.
Bueno, yo a eso me interesa mucho esta pregunta porque creo que es fundamental en este momento, ¿no? Tenemos que, yo creo, centrarnos en estudiar y poder intentar resolver cómo atender a las necesidades básicas de toda la población. Esta idea de necesidades básicas es totalmente contraria a la teoría neoclásica, porque para ellos todas las necesidades son iguales, ¿no? Y son los deseos locos de la gente los que hay que atender.
Sí, claro.
Pero resulta que las necesidades básicas son básicas, y sin eso nos morimos de hambre o de frío, o nos comen la fiera porque no tenemos vivienda, o nos enfermamos y nos morimos porque no hay doctores, etcétera, ¿no? Entonces, yo me estoy apoyando en la idea de un autor reciente, muy conocido, Pacinetti, Luigi Pacinetti, que en sus dos últimos libros dice, mire, tenemos que convencernos de que las necesidades básicas tienen una precedencia, unas son más importantes que otras, y tenemos que estudiar cuáles son y qué hacer para satisfacerlas. Entonces, es un cambio total de perspectiva teórica que hay que abordar.
Es cierto,
¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que si partimos de ahí, por ejemplo, Julio Volveri, que en este momento está con esa idea, y son muy interesantes sus contribuciones.
Exacto.
Por ahí tenemos que ir.
Es decir, está en construcción, en realidad, una nueva teoría del desarrollo. El instituto nuestro se preocupa tanto por ello que tenemos pues en marcha un seminario en torno, bueno, estudiando pues a todos los que han contribuido de una o de otra manera a la creación, digamos, de la teoría del desarrollo, pero básicamente, más que nada, una teoría actual. Y en esto está el maestro Bravo, está el maestro Ibarra, que nos acompañan, y bueno, realmente habría que decir que estamos en construcción de una alternativa, dados los tropiezos tan graves que tiene, no solamente nuestro país nos interesa más que nada, pero no somos una ínsula, nos interesa resolverla dentro del ámbito del capitalismo con todos los problemas que este comporta y que todos sabemos cómo está. Entonces, sí, es muy importante atender pues a que si hacemos a veces mención de Prebisch, por ejemplo, bueno, para nosotros es muy importante porque fue uno de los primeros, de los pioneros respecto a la teoría del desarrollo latinoamericano, hablando de un modelo propio. Es decir, a partir de 49 y la creación de la CEPAL y a la cabeza Prebisch, fue precisamente el impulsor pues de muchos autores que hablaron sobre esto, que plantearon sus ideas y que hoy no solamente las recordamos, rescatamos y tratamos con todas las fuerzas de, claro, de llevarlas a cabo y enriquecerlas, ¿no?
Pero también hay, sí, en estos momentos una revaloración del trabajo de Previs, ¿no? Sí. Tanto teórico como a nivel de política económica. Tan, sí, es así que el propio Banco Mundial ya volvió a recomendarle a los países latinoamericanos regresar a las políticas de fomento, ¿verdad? Bajo esta idea de, uh-huh, conducir el desarrollo, que fue Previs quien la primigeniamente junto con Juan F. Noyola, los que plantearon, digamos, un escenario de desarrollo para América Latina en ese sentido. Pero no solamente el Banco Mundial, también países como China, Corea del Sur, Vietnam incluso, cuando hemos intercambiado puntos de vista con representantes diplomáticos de esos países, nos comentan que ellos están implementando las políticas que recomendaba la CEPAL con Previs a la cabeza, ¿no?
Exacto.
Entonces, sí, se está haciendo un trabajo interesante de incorporar las nuevas dimensiones en las que se desenvuelve el desarrollo de los países, pero teniendo como base el diagnóstico primigenio que hizo Previs y la CEPAL. O sea, eso sigue siendo, sí, válido, pues, en los, sí, en la actualidad.
Sí, eso es muy importante, tenerlo presente, ¿no? No es que estemos anclados en algo del pasado, no, sino estamos rescatando todo aquello que es valioso. ¿Por qué? Hay que recordar nada más que hoy no se habla, o se habla muy poco oficialmente, de desarrollo, se habla más bien de crecimiento. Crecimiento. Claro que se va íntimamente relacionado con el desarrollo, pero al no hablar de desarrollo, no estamos hablando de necesidades económico-sociales.
Así es.
No estamos hablando de mejor distribución del ingreso. Y esto es de lo que se trata. No nada más de crecer, así que, claro, crezca el volumen de la riqueza. Sí, bueno, pero ¿quién lo detenta? Esto es lo que nos interesa más hoy. Y en eso, pues, es lo que está precisamente defendiendo Pepe Ibarra con sus trabajos y también el maestro Bravo y, bueno, una servidora, pues, también.
También, ¿verdad? Claro.
Flavio Aguilar también felicita a los invitados y al programa y dice, más que el mercado, el problema es económico, inherente al capitalismo que genera la exclusión. Bueno.
El mercado es una forma, digamos, de asignar los recursos que ha estado presente en los distintos sistemas que la humanidad ha tenido. El problema aquí es que el capitalismo hace un uso muy específico del mercado, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, hay otros sistemas económicos que sin renunciar al mercado pueden llevar a condiciones más equitativas el propio desarrollo, ¿no?
Sí. ¿Pepe?
Sí, mire, yo creo que hubo una época y que, como ya hemos dicho, la acompañó Previs, no es que la empezó, sino que tomó, hizo un diagnóstico de lo que estaba pasando, lo teorizó, y hizo proposiciones que convencieron tanto a la mayoría de los países de América Latina que, por ejemplo, México tiene una ley de planificación.
Sí.
Y resulta que tenía una secretaría de planeación que se suprimió. Resulta que en Chile hay cuando yo estuve con Allende en planificación, no era secretaría, era una oficina de la Presidencia de la República. Resulta que Pinochet la convirtió en secretaría.
Bueno. Ah, bueno.
Pero resulta que hoy sigue existiendo, pero no planifica. Y habiendo vuelto, después de la dictadura, un gobierno en que estaba el Partido Socialista y el Partido Radical, ¿no? O sea, la misma gente de izquierda, y resulta que abandonaron todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es lo que digo, mire, pero tenemos en nuestras leyes, tenemos que recuperar, está ahí todo el armazón y hay gente que estudió y que está ahí desperdiciada. Entonces, tenemos las condiciones para retomar eso. Y en este momento que los problemas de América Latina y México son tan graves, yo creo que eso es fundamental.
Ciertamente. Sí, bueno. Es cosa de recuperar y poner en acción.
Eso.
Esa es la cosa, ¿no? ¿Cómo catalogas los avances tecnológicos en función de la satisfacción de necesidades del individuo ligado a una economía en crisis?
Sí. Yo creo que la tecnología es fundamental, ¿no? El problema es quién la controla y para qué la controla, ¿no? Uh-huh. Y como dije antes, aquí todo lo dirige un pequeñísimo grupo de una riqueza enorme y que su necesidad es, ¿para qué hablamos de necesidad? Ya no tienen, las tienen todas satisfechas. Y lo único que quieren es aumentar su riqueza a costa de lo que sea, ¿no? Entonces, la tecnología, desgraciadamente, está al servicio de esto. Les interesa, no les interesa para nada. Ahora, sí les interesa lo siguiente, que resulta que las grandes empresas, las ganancias que ellos tienen, las únicas importantes son las que obtienen vendiéndoles sus bienes de consumo a sus obreros. Porque las ganancias que los capitalistas obtienen vendiéndose entre ellos, si los sumamos a todos, se anulan. Como clase, se anulan. Entonces, las únicas ganancias importantes son las que tienen vendiendo a sus obreros. Bueno, ¿y cómo se originan estas ganancias? Se originan porque el 50% de la población mexicana está en una condición de autoempleados, ¿no?
Sí.
Producción por cuenta propia, sin conocimientos, sin maquinaria, sin crédito, y esa producción es carísima. Entonces, resulta que los capitalistas, a su sobre, ellos tienen una productividad enorme, ellos, el costo de ellos de producir alimento y vestuario y todo eso es ínfimo. Imagínate. Pero se lo venden a sus obreros al costo altísimo que ellos están pagando produciendo en condiciones sin tecnología, sin conocimiento. Ahí está la ganancia.
Sí.
¿No? Sí. Entonces resulta que sí, importantísimo, pero lo que estamos haciendo es que se enriquezcan cada vez más esta gente a costa, o sea, no, ese avance tecnológico no se va al beneficio de la población, se va al beneficio de un pequeño grupo altamente tecnificado de capitalistas.
Y en la medida en que se va empobreciendo y se va angostando, digamos, la posibilidad de empleo de aquellos que son obreros y trabajadores, claro, se va angostando también la posibilidad de tener ganancia.
Claro. ¿Eh? Es la gran contradicción, yo creo, del sistema,
sí,
actual.
Sí.
¿No?
Estoy de acuerdo.
Que resulta
con
que lo que genera toda la riqueza son esos obreros.
Son los obreros.
¿No? Uh-huh. Pero resulta que con la tecnología cada vez son menos, porque ocupa menos trabajo. Y como existen, ¿de dónde sale el obrero? De ese gran ejército de reserva que hay ahí, ¿no? Que son todos los trabajadores por cuenta propia y informales, ¿no? Y resulta que, ¿qué ganan ellos? ¿Cuánto se les paga? Lo que ellos están ganando para vivir miserablemente. Eso es lo que se les paga. Entonces, los asalariados, que son la parte fundamental del sistema capitalista, cada vez son menos y cada vez se les paga menos. Resulta que el origen de todo cada vez más chico. Por eso que México no crece nada, porque el origen de todo eso cada vez es menor y más mal.
Así es. A mí me parece una reflexión sumamente importante esta, precisamente la que estás planteando. ¿No es cierto, Ernesto?
Sí, por supuesto. Desafortunadamente, cuando la tecnología es intensiva en capital, es altamente desplazadora de fuerza de trabajo.
Exacto.
Y la fuerza de trabajo, pues, es la que integra el mercado interno.
Bueno, se está acabando con la gallina de los huevos de oro.
Exacto.
Precisamente, ¿no?
Exacto.
Y eso vale para México y vale para el mundo en su
general,
conjunto.
Y eso también está,
la
eso es válido para
general
Estados
habría
Unidos.
Que entenderla,
ah, sí, en
también
sentido,
en estos,
claro,
en estas medidas. Sí,
totalmente.
Creo que es importantísima esta idea, de verdad, ¿eh? Bueno, hay muchas llamadas que voy a mencionar, de Hilda de San Román, de José Silva, de Susana Ponce, de Teresa Santillán, de Alejandro Álvarez, de Luis Reyes López, de Estela Flores, de Aline Chávez. Todos ellos, desde luego, muchas felicitaciones a los invitados y al programa. Muchas gracias. Hilda de San Román hace una reflexión. Dice, ¿qué impide a México desarrollar una buena planeación si hay aquí la capacidad intelectual para desarrollarla, para tenerla? Esa es una pregunta.
Muy, muy buena esa.
Dice, se gasta demasiada energía en el traslado de alimentos a los centros de consumo, los cuales recorren miles de kilómetros en llevar sobre todo legumbres que vienen de fuera. Otra cosa que dice, hay campos con grandes producciones de maíz para energéticos y no para alimentos. Bueno, las preocupaciones que ya hemos planteado. Pero, ¿qué impide a México desarrollar una buena planeación según tu, Pepe?
Mire, yo creo que es una colonización intelectual que ha habido en todo el mundo del neoliberalismo. Sí. Y que lleva a esto de libertad total de las empresas de hacer lo que quieran, ¿no? Y sobre todo en el aspecto monetario y financiero.
Así es,
¿no? Y resulta que ese aspecto monetario es lo que controla toda la producción en este momento, en última instancia.
Sí, es, ¿no? Cierto.
Entonces, resulta que muchos de nuestros dirigentes en todos los países de América Latina nos convencieron de que eso, y yo creo que lo hacen de buena fe, pero es un error, pero absoluto, total, ¿no? Yo creo que tenemos en este momento, como decía la pregunta, tenemos el conocimiento, las capacidades, tenemos unas estadísticas que nunca hubo y que ahí están y que no se usan para nada. Y tenemos una capacidad computacional que nos permite hacer lo que queramos. Y todo eso se está desperdiciando. Y es un problema de colonización mental, de no pensar que somos capaces de planear y decidir nuestro futuro.
Así es.
Yo creo que es momento de que el país se plantee la posibilidad de establecer nuevamente una secretaría, ¿no?, de planificación, como ya existía, que fue desaparecida en tiempos de Salinas de Gortari y que fue muy importante para esta etapa final del modelo sustitutivo de importaciones, que fue la Secretaría de Programación y Presupuesto. Creo que urge nuevamente tener, para planificar el desarrollo, nuevamente una Secretaría de Planificación.
Tienes mucha razón. Y sí, bueno, yo insistiría en que no es falta de planes.
No, ahí está.
Y los planes, como yo decía, cuando uno los lee, dice, no, qué bien está. Sí, pero pues, si no se llevan a cabo, ese es un problemón. Ahora,
¿Puedo sí, meter mi cuchara?
Pero claro, es tuya.
Yo creo que sí se planifica, porque resulta que tienen que planificar, porque hay una ley que los obliga.
Además,
¿pero qué son esos planes? Son puros buenos deseos.
Así es.
¿No? Y no se sabe cómo se va a llevar a la práctica eso y cómo se va a evaluar lo que pasó y todo eso. O sea, yo creo que tenemos el aparato jurídico, tenemos la gente capacitada, pero no se usa esa gente para eso, ni esas leyes se usan para
eso.
Ay,
Dios, pues sí, estamos así. Bueno, José Silva hace una buena reflexión aquí. Aparte de las felicitaciones, dice, hoy por la mañana declaraba la presidenta del Fondo Monetario Internacional que el gobierno mexicano ha hecho bien su tarea, pero que habría que reforzar en el ámbito de las reformas estructurales, las cuales han hecho cada vez más profundas las crisis en los países menos desarrollados. Convenimos, yo creo que con ella, precisamente. Las tales reformas estructurales, bueno, que hemos obedecido a pie juntillas, sobre todo en este país, nos han llevado a lo que tenemos. Y bueno, ¿cuáles son las que faltan? Bueno, las que están realmente en la orilla de volvernos más dependientes y más pobres. Diríamos que la flexibilidad laboral y la reforma fiscal al estilo no sé qué, ¿verdad? Porque sí hace falta una reforma fiscal, pero real, no nada más modificaciones en donde conviene, sino una reforma fiscal en donde la tributación sea progresiva, donde el gasto sea realmente ejercido, donde se cumpla con lo que se dice en principio como leyes de presupuesto y de ingresos, ¿no? Bueno, creo yo, no sé tú qué opinas. No,
completamente. No podemos fincar como único y principal objetivo en materia de desarrollo el tener una estabilidad de precios. Esta es condición necesaria, pero no suficiente,
¿verdad?
Como cuando hablábamos de crecimiento. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de la conjunción de múltiples factores, en donde tiene que haber, por supuesto, estabilidad de precios, pero no nada más internos. También debe haber estabilidad de precios externos, en este caso cambiario, que no lo estamos cumpliendo. Tan es así que ha tenido que salir ya el Banco de México a controlar en estos últimos días los procesos de especulación. Y tampoco tenemos muy buenas, digamos, notas en materia incluso de crecimiento, ¿no? Y ya no le llegamos al problema del empleo y de la pobreza, en donde creo que sí tenemos hay unos déficits importantes que sería
donde no se ha cumplido
motivo
la tarea.
De otra discusión y donde no se ha hecho
claro
tan bien
no.
la tarea.
Bien, Susana Ponce dice, ¿qué medidas en concreto deberían aplicar los países en América Latina para alcanzar el desarrollo fuera de la política neoliberal que tantos desastres ha generado? Pepe.
Bueno, yo lo que ya dije, es decir, tenemos que centrarnos en estudiar las necesidades esenciales y ver qué hay que hacer para darle a todo el mundo un mínimo de esas necesidades esenciales.
Están hasta planteadas como derechos ciudadanos en la Constitución, por favor, ¿no?
Claro. Son parte de los derechos humanos en el concepto moderno de los derechos humanos.
Además, sí.
Y bueno, William Beveridge estableció, digamos, este principio de desarrollo social a principios de los 40 con el famoso igualitarismo específico, ¿no? Donde están obligados los estados contemporáneos a proveer de un piso mínimo básico de satisfacción de necesidades sociales con las que se mueva la población. Y no estamos cumpliendo en ese sentido.
Definitivamente. Teresa Santillán también felicita a los invitados y al programa. Dice, es muy cierto lo que plantean los invitados. Hay una urgencia inmediata en atender a la población. Esta es una prioridad y no la lucha antinarcotráfico y antiterrorista. Bueno, es para otro programa realmente todo esto, ¿no?
Son causas. Son causas. Ese tipo
son
de,
causas,
de fenómenos son causas, pero no van al problema de fondo, ¿no?
¿Más? Alejandro Álvarez felicita a los invitados y al programa. Dice, el ingeniero Ibarra debería asesorar al gobierno mexicano. Bueno, lo vamos a poner en la cartera de los asesores. Luis Reyes López felicita a los invitados y al programa. Estela Flores igual, muchas gracias. Alín Chávez también, invitados y programa, gracias. Esperanza de León también con sus felicitaciones, dice, en México se crean secretarías ensanchando solo el aparato burocrático porque no planifican absolutamente nada. Bueno, los salarios de los trabajadores son cada vez menores y los grandes capitales absorben la riqueza de nuestro país. Bueno, pues así están las cosas. ¿Quieres agregar algo?
No, solamente volver a agradecer la oportunidad de poder compartir algunas inquietudes que creo que son muy importantes.
Sí, fue muy importante tu visita a nuestro programa, la cual agradezco infinitamente, igualmente que de nuestro cuatísimo y amigo Ernesto Bravo Jiménez. Muchas gracias a ustedes y a nuestros radioescuchas por su atención y su participación tan importante. En los controles técnicos agradezco a Socorro Montes, en la producción agradezco a Santiago Hernández y Araceli Martínez, y bueno, en la coordinación y conducción estuvo Irma Manrique, quien les desea un muy feliz día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM.
y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.